11:10, seguimos en Herrera en Gran Canaria en este jueves, hablando de la tertulia de los concejales. Está ya con nosotros Gustavo Sánchez, concejal del Partido Popular. ¿Cómo estás, Gustavo?
Buenos días. Muy buenos días.
Gracias por acercarte a los estudios aquí de Herrera en Cope Gran Canaria, que bueno, pues están revolucionados, como ya has visto, llenos de obras. En algún momento esperemos que terminen, pero bueno, en fin. Todas las empresas, de alguna manera, se tienen que modernizar también.
Esperemos que sin modificados y sobre costes.
Espero que no. No va a ir a pleno municipal esto, ¿eh? Ya te lo digo yo que no. Está también con nosotros Héctor Alemán, concejal de limpieza del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien.
Gracias. Y también nos acompaña David Suárez, concejal de Coalición Canaria. David, un saludo. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, muy bien, aquí estamos.
Bueno, comenzamos, si os parece, con el anuncio que se ha realizado esta mañana por parte del Ayuntamiento de las condiciones en las que se desarrolla la nueva zona baja de emisiones que comienza en Alcaravaneras a operar antes de que acabe el año. Hay un espacio delimitado, en concreto en las calles, entre las calles Pío XII, Pío Margal, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas. Desde este jueves, la ordenanza fija la cuantía de 200 euros para los conductores que incumplan las obligaciones de este nuevo espacio. Bueno, en este caso hay tres supuestos: a entrada libre, sin necesidad de registrarse, con autorización municipal. Un poco lo que son las características y condiciones de esta ordenanza, de este nuevo espacio de bajas emisiones con las que cuenta el municipio de la capital Gran Canaria en este céntrico barrio. Héctor, como concejal del grupo de gobierno, empieza tú si quieres y cuéntanos, haznos la valoración de por qué se implementa este nueva área de libre de humos, por así decirlo, que es de lo que trata básicamente, de zona de bajas emisiones.
Pues sí, pues nosotros, este grupo de gobierno, siempre ha apostado por una movilidad sostenible, respetuosa con el medio ambiente, que mejore la calidad ambiental y que haga una ciudad, en definitiva, más amable. En este caso, la ordenanza de bajas emisiones se basa en un real decreto del Estado, donde obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer diferentes áreas de bajas emisiones. Entonces, el objetivo de esta zona de bajas emisiones, que empezará en la zona de Alcaravanera, es reducir las emisiones de efectos contaminantes y los ruidos del tráfico rodado. Como decía, esto al final lo que trata es de hacer una ciudad más amable, espacio sobre todo para el disfrute de la ciudadanía y una mejor calidad ambiental, fruto de esta movilidad sostenible por la que apostamos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Gustavo, ¿coincides o no?
Bueno, a ver, esto parte de Europa a través de directivas de protección del medio ambiente y, por supuesto, también la apuesta por la movilidad sostenible. Luego a la legislación estatal, como se ha explicado, y esto obliga a ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria. Llegamos un poco tarde porque evidentemente esto tenía que estar implantado desde el 1 de enero del año pasado, de 2024, y va a exigir un esfuerzo de pedagogía importante respecto a los ciudadanos, porque tendrán que conocer muy bien la normativa para no incurrir, ¿no?, en los datos de las infracciones que tú comentabas al inicio. Y como va aparejado con la apuesta por la movilidad sostenible, pues aquí hay una de las claves importantes, que es uno de los retos mayúsculos que tiene Las Palmas de Gran Canaria, como es la Metro Guagua y el estado de ejecución que tiene actualmente, ¿no? Y que de todos conocidos, los retrasos enormes y la incapacidad para precisar cuándo va a estar terminada, por supuesto. Entonces, todos estos factores influyen. Que todos apostamos por la movilidad sostenible, sin duda. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas en plazo, bien, y sobre todo cuando exigen normativa que tiene obligado cumplimiento por parte del ciudadano, el ayuntamiento tendrá que tratar de hacer un esfuerzo importante de manera pedagógica, digamos, para que todo el mundo entienda y pueda asumir la nueva norma.
De hecho, precisamente mañana vamos a ver si podemos contar en nuestros micrófonos a partir de las 10:15 con el concejal de movilidad, que esta mañana ha presentado esta medida, José Eduardo Ramírez, y que explique bien este tema. Yo creo que de alguna manera es necesario esta pedagogía que estaba hablando Gustavo para explicárselo bien a los oyentes, porque bueno, en función de si tienen una categoría u otra en su vehículo, pues así podrán acceder o no de una forma más o menos libre a este espacio del entorno de Alcaravanera. David, ¿cómo lo ves tú?
A ver, está claro que todos debemos apostar por ese desarrollo hacia la sostenibilidad, ¿no? De bajar las emisiones de CO2 y otro tipo de gases que emanan muchas veces de los vehículos. Pero es que esto que se anuncia nuevamente hoy ya fue anunciado en septiembre del año pasado. Es como que en plan, eres un anuncio tras anuncio tras anuncio, pero no hay una determinación. Sí, se habla de que en aquel momento se hablaba de dicha ordenanza, pero es que, por ejemplo, nosotros por la oposición y por muchos vecinos, no ha pasado ningún tipo de información al respecto, y por tanto, al final, pues los vecinos se conocerán y estarán un poco alertados, aterrados incluso algunos, de qué va a pasar ahora en mi barrio, aquí hay vecinos que sean del Caravanera. Y claro, después también tenemos ese anuncio que, no olvidemos que José Eduardo Ramírez lleva 10 años como concejal de gobierno, aunque ahora sea Carolina Darias, lleve un año y medio, casi 2 años, José Eduardo lleva 10 años gobernando esa ciudad, llevando el mismo área, ya ha ido prometiendo una gran vía peatonal que pasara por Caravaneras y que llegue hasta Triana. ¿Dónde está ese proyecto? No hemos visto nada. Esto, como digo, es un anuncio tras anuncio, pero la realidad que al final no vemos que haya una determinación y, sobre todo, un conocimiento directo por parte de los vecinos de Las Palmas de Canarias, y que ellos, que son ahora mismo los más afectados, los vecinos de Caravaneras, sepan de qué va todo esto.
Esta mañana el concejal, entre otras cuestiones, después a la hora de explicar la medida, decía textualmente, leo, nuestra zona de bajas emisiones es diferente a la de otras ciudades, elegimos un barrio pequeño para tener una experiencia piloto.
Sí, porque, bueno, es la primera experiencia en nuestra ciudad, entonces, bueno, es un poco como lo del contenedor marrón, el orgánico, es decir, se hacen pruebas piloto inicialmente, ya justo cuando llegan las fechas de obligado cumplimiento, y a partir de ahí, en función de cómo se vaya dando, cómo vaya funcionando y se vaya experimentando cómo produce efectos, distintos efectos, pues ya se podrá a lo mejor ir planteando para otras partes de la ciudad, ¿no? En ese sentido, parece prudente, ¿no? Va a ser en primer lugar una prueba piloto, y en general lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la movilidad, desde luego, aquí una de las bases fundamentales es huevos municipales, la infradotación de líneas para los barrios, la infradotación en horarios, especialmente nocturnos. Se han hecho muchas cosas, la implantación de carriles, bicis, la promoción de los modelos de transporte personal distintos del coche, del vehículo privado de combustión orgánica. Y entonces, hombre, se ha hecho mucho en ese sentido, seguramente desacuerdos habrá también en la manera de gestionarlo y distintas recetas para lograr los objetivos, pero yo creo que a nadie se le esconde que tenemos el mismo objetivo, o sea, la movilidad tiene que ser sostenible, la que hay que promover, en eso estamos todos de acuerdo.
Hay una cuestión que me llama la atención, esto se está, obviamente es una prueba piloto, se explicaba esta mañana, y se está trabajando en otras zonas de bajas emisiones, en Arenales, la Isleta, en Chamal. Yo no sé si Héctor Alemán nos puede responder esta pregunta, y si no se lo pregunta mañana al responsable de este área. La ley solamente obliga a que una ciudad cuente con una zona de bajas emisiones. ¿Por qué es esto? Yo entiendo que si es una medida, en definitiva, para mejorar y liberar a las ciudades de estos, bueno, pues de esas emisiones, por así decirlo, de esta contaminación, ¿por qué solamente te obligan a una zona?
No, la ley es clara y obliga a tener zonas de bajas emisiones, no obliga a que sea una simplemente. Entonces, evidentemente, se están estudiando diferentes zonas de la ciudad para la implementación de este tipo de zonas de bajas emisiones.
Sí, me refiero a que obliga, es decir, tú puedes tener más, obviamente, es una cuestión voluntaria por parte de la agrupación municipal, pero me llama la atención esto de que la ley solo obliga a que la ciudad cuente con una.
No sé. Bueno, yo no conozco en detalle la ley, y eso el concejal lo podrá explicar de forma más detallada. Lo importante es que la ley apuesta por la movilidad sostenible, por el cuidado del medio ambiente, y aquí se contraponen dos modelos de ciudad. La ciudad de este grupo de gobierno, que apuesta precisamente por la mejor calidad del aire, una ciudad más amable para caminar, para los vecinos y vecinas que viven en los barrios, con una política de la derecha que apuesta por los combustibles fósiles. Acordemos como en Madrid había una zona de bajas emisiones y que llegó el Partido Popular, pues quiso eliminarla. O, por ejemplo, cuando el Partido Popular y Coalición Canaria no se oponen a una planta de gas en el Puerto de la Luz, que va a suponer sin duda muertes y cánceres en la ciudad. Nosotros apostamos en este caso por una movilidad sostenible, respetuosa con el medio ambiente. Aparte que es una realidad, porque esta zona de bajas emisiones va a tener un periodo de exposición pública donde los vecinos y vecinas podrán conocer, podrán aportar a sala de las agaciones que sean necesarias para después llevarlo a pleno. Y al final, y esto es una realidad, porque es que Sagulpa además ya está incluso estudiando todo cómo se va a implementar todo un registro informático de matrícula, de usuario, con cámaras de seguridad que van a detectar matrícula, es decir, todo esto ya es un hecho, esto no es una cosa intangible, no, es que es tangible, se toca ya porque está en plena elaboración, y esto al final pues es una apuesta por la movilidad sostenible, no solamente a través de la zona de bajas emisiones, sino por toda la apuesta, la red de carriles bici, por claro, guaguas municipales que cada vez tiene más usuarios, y entonces pues vemos aquí esta apuesta importante por esta zona.
Héctor, esto se aplica antes de que acabe el año, pero ¿tiene una fecha determinada ya o no?
Bueno, están ya en los estudios, ya el concejal ha dicho algunos plazos. Yo siempre me gusta decir que los plazos a veces son peligrosos, pero está claro que este año ya va a estar implementada esta zona de bajas emisiones en el barrio de la Carabanera, y por supuesto que la población, todos los vecinos y vecinas van a tener toda la información, va a haber una campaña cercana a los vecinos y vecinas que podrán conocer pues aquellos vehículos que tendrán pues libertad de circulación, los que tendrán restricciones, los que tendrán que tener autorización municipal, está todo recogido, por supuesto que a los vecinos y vecinas se les va a informar. Es una apuesta clara por seguir haciendo una ciudad y un barrio más amable.
Bueno, hay que decir que durante los 6 primeros meses en los que se aplique no se van a poner sanciones, pero que tras ocurrido ese plazo de tiempo, pues sí que comenzarán a aplicarse las sanciones correspondientes. David, ¿alguna cosita más de este asunto o pasamos al siguiente?
Sí, por supuesto, para aclarar una mentira que acaba de decir Héctor, ha hablado que Coalición Canaria ha impuesto una planta de gas en el puerto. Quiero dejar claro a Héctor que parece que o no sabe o ignora la realidad. Es una planta de gas la que se referencia.
La no le he impuesto, la apoyo.
Es una cuestión que ha hecho Luz Ibarra, Partido Socialista, cuando fue presidente de la Autoridad Portuaria, y cuando el gobierno municipal ha intentado manipular y sacar partido, y lo que le gusta hacer mucho a Carolina Darias, que es politizar todo y guiar al fango, que como viene del ministerio, pues viene de ahí, del fango, pues al final lo que estamos haciendo, el gobierno de Canarias, y en este caso la Autoridad Portuaria, es continuar el procedimiento que está establecido, porque así lo requieren los procedimientos. Aquí nadie ha apoyado, se continúa el procedimiento, ni apoya ni deja apoyar. Aquí se ha continuado con el procedimiento que inició Luis Ibarra como presidente de la Autoridad Portuaria, Partido Socialista. Todavía no hay que dar por hecho que eso vaya a continuar, porque todavía hay informes que dicen que hay que hacer modificaciones. Todavía no hay que dar por hecho que esa planta va a acabar en nuestro puerto. Sí. Pero aclaro nuevamente, fue el Partido Socialista, Luis Ibarra, quien ha llevado esto a cabo como inicio del procedimiento y sigue a día de hoy apoyándolo.
Venga, vamos a hacer una pequeña ronda última con este asunto. Gustavo.
Nada, muy brevemente. A ver, me hace gracia que nos atribuyan posiciones que no hemos sostenido nunca, porque en el mandato que nos correspondió gobernar es público y notorio la política que hicimos en materia de movilidad, salvando la empresa Guaguas Municipales, que incluso en un mandato del Partido Socialista se habló de privatizar. Nosotros salvamos la compañía entre el año 11 y 15, y luego pues todas las políticas que se implantaron en movilidad tenían que ver con con el medio ambiente y tener una movilidad sostenible. Eso es algo que podemos acreditar, que todo el mundo lo sabe, y por lo tanto es ridículo que nos atribuyan otra postura en Las Palmas de Gran Canaria. Y contestando un poco a tu curiosidad o tu pregunta, hombre, se me ocurre una teoría. Claro, cuando la legislación es de tipo nacional y afecta de forma común a las ciudades, lógicamente suelen pensar que son ciudades tradicionales con un centro claro y luego una periferia. Nuestra ciudad es tremendamente particular y entonces es diferente su disposición física al de la mayoría. Entonces, eso también hace que sea peculiar la forma en la que tenemos que organizar el transporte público en materia de guaguas, por ejemplo, y la necesidad de aportar más líneas, más capacidad para llevar a los pasajeros, que por supuesto esto han ido incrementando los últimos años.
Bueno, pues esa podría ser una teoría de por qué solamente esta normativa exige a los ayuntamientos una zona de bajas emisiones. Héctor, una última intervención de este asunto y pasamos al siguiente.
Sí, pues bueno, me reitero lo que decía antes, ¿no? Que esto es una apuesta por una ciudad más amable y respetuosa con el medio ambiente, una ciudad para vivirla, una ciudad saludable, y esta apuesta por la movilidad sostenible, no solamente con las bajas emisiones, sino con toda la red que hemos implementado de carriles bicis, la citicleta, la citineta, la apuesta importante por guaguas municipales que cada vez tiene más viajeros. También es Metroguagua, toda la transformación que estamos haciendo con la Metroguagua. Metroguagua es Messi López, Galicia, espacios amables, mejorando la trama urbana, más espacios verdes y por supuesto ya con espacios que están utilizados como el tramo 8, donde ya Aguas Municipales utiliza esta nueva medida de la Metroguagua, mejorando incluso la circulación y, como decía, creando espacios más amables en la ciudad.
Cambiamos de asunto, si os parece. Vamos a hablar de otro de otra parte de la geografía de la capital Gran Canaria, como es el polígono de Las Torres, porque allí sus empresarios han denunciado lo que consideran dejadez del entorno de la zona industrial de esa zona, en concreto falta de limpieza. En este ámbito, creo que han trasladado un informe de hasta 16 páginas con las quejas que han reunido el colectivo de empresarios, que recordemos es un parque empresarial de unos 250 compañías aproximadamente. Entre esas quejas, por ejemplo, pues en torno a la recogida de la basura, no hay mantenimiento, el rabo de gato en las aceras. También se quejan de que se comenzó a hacer una remodelación del polígono y que esto no se ha terminado del todo. Bueno, no es la primera vez que una zona de la capital Gran Canaria se queja de este ámbito de la limpieza. Recordemos, ya hay experiencias en este tipo en Triana, el Polvorín, la Matriche, algunos puntos ya de la capital. David.
Bueno, esto es una evidencia que bueno, pues no hay quien decide hacerlo público notorio con un comunicado o con un registro de un documento, y luego hay quienes únicamente se manifiestan en redes sociales. Yo creo que por mucho que Héctor intente ahora decir lo contrario, y teniendo en cuenta que no ha mejorado todavía a fecha de hoy, porque no se ha implementado, no ha crecido, no se ha incrementado el personal ni la maquinaria de limpieza, pues con lo mismo que teníamos desde el mandato de Inmaculada Medina en el 2023-2027, pues no se puede hacer mucho más hasta que saquen esas licitaciones que, uh-huh. que bueno, que ahora me dirá Héctor que hemos votado en contra de esa inversión y todo eso, ese rollo que sueltan ellos cada por tres en su argumentario. La realidad es que lo evidencian los vecinos y los empresarios de la ciudad y los del rabo de gato, porque por mucho que se intenten quitar los contenedores o que se intenten vaciar en modo exprés desde que hay una denuncia, el rabo de gato sigue estando en toda la ciudad. Y todos sabemos que si no, cuando se baldean las calles, pues hay más agua y más crece el rabo de gato. Al final es la pescadilla que se come la cola.
Gustavo.
Bueno, a ver, como se ha dicho, esto es algo común en muchísimas zonas de la ciudad. La ciudad está sucia. El trabajo que se hace, porque se hace, no está resultando eficaz, no se cuenta con los medios necesarios, por supuesto, ni desde la parte pública y, por supuesto, la parte privada, pues ya, claro, con esos contratos que están vencidos, pues los medios disponibles están obsoletos y no están pensados para la ciudad de hoy. Y, lógicamente, los contratos que tienen que licitarse tendrían también que pensar en la ciudad del mañana, sobre todo cuando lo que se pretende son contratos prolongados en el tiempo, ¿no? De casi una década. Estamos hablando de 8 años, ¿no? Era lo que se pretendía, esa excepcionalidad. Entonces, hombre, no cabe duda de que el gobierno no puede hacer oídos sordos a las múltiples quejas, porque la realidad es la que es y está tan presente que es que no se puede negar, por mucha demagogia que se haga. Entonces, es que es la realidad. Por lo tanto, hombre, ¿qué es lo que están trabajando fundamentalmente o lo que normalmente el gobierno anuncia? Pues las limpiezas de choque. Las limpiezas de choque, que antes eran cuestiones excepcionales o complementarias a la limpieza en general, y que ahora pasan a ser un poco la piedra angular de los anuncios mediáticos de cada intervención del gobierno en materia de limpieza, pero que al final, en lo que llevamos de mandato, que yo sepa, si no estoy equivocado, este tipo de programa de actuaciones sí. de limpieza de choque no ha llegado sino a 85 o 90 barrios como mucho, y hombre, eso con el tiempo que llevamos, ¿a cuánto toca? ¿A una intervención por barrio? La verdad, absolutamente insuficiente, y no estamos en el camino de que esto se resuelva.
Héctor.
Sí, desde el gobierno municipal y yo como concejal de limpieza responsable del servicio siempre hemos mantenido que tenemos que seguir mejorando, y esa es la tónica con la que venimos trabajando desde el principio del mandato y seguiremos hasta el final. Nosotros en este caso planteamos para limpieza la mayor inversión en higiene urbana en la historia de la ciudad. Estamos hablando de 500 millones de euros con el contrato tanto de recogida como de limpieza viaria, poniendo a disposición de la ciudad los mayores medios disponibles que en la historia ha tenido. Por ejemplo, mire, vamos a tener 27 baldeadoras. Esto en la vida lo ha tenido esta ciudad. Esto va a suponer la mayor frecuencia de limpieza en nuestras calles de baldeo. Y así le puedo relatar las mil y una mejoras que vamos a tener con estos contratos, unos contratos que adaptados a la realidad municipal y que Coalición Canaria, Partido Popular y Vox votaron en contra. Entonces, seguimos trabajando. Nosotros hemos quitado residuos de esta ciudad solo en actuaciones especiales, plan de higiene urbana, actuaciones conjuntas, más de 170.000 kilos, 170 toneladas de residuos de esta ciudad. Por lo tanto, no es verdad que en esta ciudad no se está haciendo nada. Esta es la realidad. Hablo con datos, no en base a percepciones ni redes sociales. Y entonces seguimos trabajando en el polígono de las Torres. Lo conozco bastante bien, evidentemente, porque el Servicio Municipal de Limpieza se encuentra allí. La verdad que nosotros no hemos recibido quejas en ese sentido. No obstante, estamos abiertos a reunirnos con quienes nos lo pidan. Y sobre todo hay una cuestión importante. Cuando hablan de rabo de gato...
¿A ustedes no les cuesta, perdón, Héctor, por aclarar, no les cuesta este informe de 16 páginas?
No, ese escrito aquí no ha sido presentado. No obstante, le digo que nosotros no tenemos ningún problema en reunirnos con quien nos soliciten. Uh-huh. Y yo le digo que el rabo de gato, vamos a ver, es que hay que contextualizar esto, porque es que es una especie invasora, y es que los organismos competentes en el control y eliminación de las especies invasoras son las comunidades autónomas, es el gobierno de Canarias, que no ha hecho nada. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es precisamente, en donde nadie hace nada, estamos nosotros pues ayudando a quitar ese problema. Que le digo una cosa, es un problema complejo, y lo quiero decir realmente, yo no quiero echarle toda la culpa al gobierno de Canarias, es un problema muy complejo. Entonces sí que quiero decir que las competencias están establecidas. Nosotros estamos ayudando con una programación. De hecho, en las Torres, el rabo de gato existente que hay, incluso en 2 semanas estaba programado, porque hay que quitar los coches. Es decir, cuando se quita el rabo de gato, porque no se puede arrancar de raíz, hay que quitarlo con una desbrozadora. Entonces tenemos que hacer una actuación especial, que se retiren los coches, porque cuando se va con la desbrozadora sale a mucha velocidad los pedazos que salen del rabo de gato y se pueden dañar los coches. Entonces eso está programado y se va a hacer, pero decimos que nosotros estamos ayudando, pero que si nos ponemos a nivel competencial, el organismo competente en el control y eliminación de las especies invasoras es el gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica.
Vamos a hacer una pequeña ronda de este asunto. David.
Bueno, yo es que no termino de entender, y yo creo que lo que nos está escuchando tampoco. Entonces, si el gobierno canario es el competente, ¿por qué el ayuntamiento lo está quitando? O bueno, lo intenta quitar, mejor dicho. Es al final una contradicción, que es la tónica habitual de este gobierno del Partido Socialista, de cuando no son capaces de resolver las cosas, les echa la culpa a los otros. Así lo ha demostrado y lo seguirá haciendo lo que le queda de mandato. Y en la sesión, aquí se habla que si la baldeadora... Yo la gran pregunta que también te harán muchas personas, estas baldeadoras, ya que estamos hablando antes de la sostenibilidad y demás, ¿cuánto van a producir? ¿Cuántos gases van a producir? Al final son baldeadoras que tienen algún tipo de eco, no sé, de alguna marca eco para evitar que más contaminación, pero bueno, eso es una cuestión que el gobierno va a seguir planteando, de que hemos votado en contra de algo, que un contrato que no somos no capaces, porque eso es una cuestión que se hace directamente como gobierno, o debería ser. No, nosotros no hemos votado en contra de un contrato, ni ninguna inversión, eso hay que dejarlo claro, por mucho que el gobierno se manifieste al contrario. Y por cierto, estamos ya en febrero de 2025, llevamos escuchando ya muchos meses sobre esto, ya se ha ido manifestando, ya también el gobierno ha estado la culpa al gobierno de Canarias por un documento que estaba atascado. Sí. Y la realidad es que este contrato todavía le queda muchísimo tiempo para salir adelante, porque lo he podido hablar con contratación. Hay muchos informes por medio del ayuntamiento que con la escasez de personal no va a ser capaz de sacarlo próximamente.
Gustavo.
Bueno, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas últimamente se dedica a confrontar con el gobierno de Canarias casi por cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya sea vivienda, ya sea, pues ahora hasta sorpresivamente limpieza, el tema del desbroce de las hierbas, que lógicamente, pues en esos contratos vencidos estaba también este tipo de actuaciones contemplado, por supuesto, porque eso lo hace el servicio, pues... hombre, la verdad es que llama mucho la atención. Yo al grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo que les quiero trasladar es que si no están contentos con Chano Franquilla en el Parlamento, solo tienen que hacer un cambio de portavoz. Y en relación a lo que es limpieza verdaderamente. Uh-huh. Hombre, es que no se puede negar la realidad, es la que es. Yo no digo que no se trabaje. Yo lo que digo es que no está resultando eficaz y que se está dando visibilidad a actuaciones que antes eran corrientes pero complementarias. Entonces, claro, si a lo complementario se le da importancia de ser aquello que es principal, uh-huh. estamos equivocándonos de estrategia. Y en cuanto al famoso tema este de los contratos, es una evidencia que nosotros no votamos en contra de un contrato. Bien, ahora bien, uno yo creo que tiene el derecho a cuestionarse el tema de la excepción de los 8 años, si eso es conveniente o no, hacer preguntas y tratar de plantearse si eso sirve uh-huh. para pensar en las necesidades de la ciudad del mañana en materia de limpieza. Es natural hacerlo, porque también la ciudad sufre transformaciones poco a poco con sus modificaciones de planeamiento, etcétera, etcétera, que van a hacer que la ciudad pues tenga o otra disposición de viales en determinados lugares de la ciudad, uh-huh. como estábamos hablando, por ejemplo, hace 2 semanas creo que estábamos hablando de lo de Nueva Ciudad Alta. Bueno, exacto. pues si se producen nuevas modificaciones en viales o se incorporan y aparecen unos nuevos que no estaban previstos, sean peatonales o sean para tráfico rodado, ¿eso va a estar en cuenta, se va a tener en cuenta eso en los pliegos? Yo creo que son preguntas prácticas y de sentido común.
Una última intervención para Héctor Alemán.
Sí, vamos a ver. Yo creo que está claro que la oposición, PP, Coalición Canaria y Vox votaron en contra de estos contratos. O sea, decir que se vota en contra por los 8 años en vez de 5, de 8, las grandes ciudades españolas, todos los contratos de limpieza están a 8, 10 y 12 años. Por lo tanto, es absurdo pensar decir este tipo de cosas. Votaron en contra porque votan en contra de todas las mejoras que estamos planteando para esta ciudad. Es la mayor inversión en higiene urbana en la ciudad, 500 millones de euros. El contrato marcha, ya hemos recibido el informe de la Junta Consultiva con las observaciones, ya nos hemos reunido el equipo técnico y eso ya va para adelante y será una realidad la licitación y sobre todo la adjudicación este año de estos contratos. Pero bueno, no nos sorprende porque el Partido Popular no solo votó en contra de todas las iniciativas que hagamos en el Ayuntamiento, sino también en Madrid, la señora Jimena votó en contra de la subida de las pensiones, del aumento del salario mínimo interprofesional o también de la ayuda al transporte que la sale más caro a esta ciudad. No hay confrontación con las diferentes administraciones. De hecho, nosotros creemos en la colaboración entre ambas. El rabo de gato es una competencia autonómica, no estoy echando la culpa. De hecho, antes dije que el rabo de gato es una especie invasora establecida en el ley, en el catálogo nacional de especies invasoras. Es una especie que ahora mismo es difícil de tratar. Entiendo que es complicado y mientras nosotros estamos haciendo es ayudar, mientras el Canal de Canarias pues estará haciendo sus cosas pertinente, nosotros estamos, como nadie lo hace, nosotros estamos ayudando a hacerlo con una programación, pero sí hay que delimitar las competencias de cada uno. Pero independientemente de esto, nosotros tenemos una propuesta para limpieza adaptada a lo que es la ciudad hoy en día y, como decía, con 500 millones de euros, la mayor inversión uh-huh. en higiene urbana en la historia de la ciudad.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, efectivamente, si se adjudican en este 2025 esos contratos de limpieza y vemos esas baldeadoras, esa fuerza activa trabajando en lo que es la limpieza de la ciudad, que defendía nuestros micrófonos el concejal de limpieza. Gustavo Sánchez, del Partido Popular, gracias por estar con nosotros este ratito. Buen día.
Muchísimas gracias.
David Suárez, de Coalición Canaria, un abrazo, amigo. Buenos días también a ti.
Muy bien, buenos días.
Y gracias también a Héctor Alemán, concejal de limpieza del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Héctor, un saludo.
Muchísimas
buen día.
Gracias, buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de Las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compulsión seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Once y 41 minutos, ya aprovechamos este ratito del programa para charlar con el ámbito empresarial, con dos amigos en este caso. Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, Santi. ¿Qué tal?
Y nos acompaña hoy Nairobi Goyes, ingeniera. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Santi. Encantada de saludarte.
Bienvenida a este programa, claro que sí. Bueno, os quería plantear el tema que se ha aprobado esta semana por parte del Consejo de Ministros, como es la reducción de la jornada laboral, que se establece en las 37 horas y media. Bueno, vamos a matizar bien la noticia. Se ha aprobado en el Consejo de Ministros, ahora se va a tener que negociar. En el ámbito empresarial, la verdad es que no hace demasiado gracia. En las últimas horas hemos escuchado en estos micrófonos al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, a Pedro Ortega, que en este caso, bueno, pues hablaba de que, utilizando el símil, en esta cuestión no vale el café para todos, no vale poner una tabla rasa para todos los ámbitos profesionales. Vamos a escucharle.
Nosotros entendemos que esto se debe alcanzar de forma paulatina y con la negociación colectiva, haciendo que las empresas se puedan adaptar a esta reducción de jornada y no por la vía de un manotazo o un puñetazo encima de la mesa, imponerla y que vale y que es café para todos, porque eso no funciona. Y además, si nos ceñimos a Canarias, donde el 98% de las empresas son de menos de 10 trabajadores, el efecto puede ser mucho mayor.
Pues esto es lo que comentaba Pedro Ortega, que además ponía un ejemplo sobre la mesa, las cafeterías, en el ámbito de la hostelería. ¿Qué es lo que van a hacer?
Vamos a ¿Qué le ocurre con esta reducción de jornada que se le va a imponer a esa cafetería? Que mire, va a tener que pagar el mismo alquiler, va a tener que pagar los mismos trabajadores y va a tener que pagar el mismo recibo de la luz, los costes fijos y va a tener que pagar una serie de gastos fijos que le tocan. ¿Qué ocurre? Que esa cafetería tiene que cerrar 2 horas y media a la semana y esas son 2 horas y media en las que vende menos café, menos bocadillo, menos o la comida que pueda vender al mediodía y por lo tanto tiene menos ingresos. Tiene los mismos gastos con menos ingresos, con lo cual es un negocio en el que se va poniendo riesgo porque a lo mejor ya ese negocio está ajustado.
Claro. Bueno, pues esto es lo que contaba Pedro Ortega, el presidente de la patronal de Las Palmas, Enrique. Claro, Es que esto es un cambio importante para muchos empresarios y la organización de su empresa. Y ese mensaje de que no vale aquí café para todos, yo creo que es muy cierto. Es que hay muchos tipos de empresas y muchas necesidades de producción en ellas.
Sí, ya lo hemos comentado en varias ocasiones desde la plataforma Empresarios de Canarias, Santi. Es una medida que va a traer graves consecuencias para las pequeñas y medianas empresas de Canarias y para los autónomos y autónomas que tienen empleados en sus plantillas, ¿no? Esta reducción de 2 horas y media, como bien estaba diciendo el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, conlleva que son 2 horas y media menos a la semana que se factura por los mismos gastos. Por lo tanto, entendamos que los beneficios se van a reducir, porque tenemos los mismos gastos, pero los ingresos de esas 2 horas y media no nos van a entrar. Por lo tanto, vamos a padecer muy mucho estas 2 horas y media, aparte de lo que después representa la forma de cómo vamos a gestionar las empresas y cómo se va a gestionar el personal de las plantillas, porque muchos están diciendo, el Vox Populi por ahí, oye, pues sí, habrá que contratar. No vamos a contratar por 2 horas y media. Eso no va a repercutir, no se va a incrementar las contrataciones por 2 horas y media a la semana. Al revés, lo que vas a lograr es el efecto contrario, que las empresas se contraigan y se hagan cada vez más pequeñas, que como estaba diciendo también el presidente, el 98% de las empresas en Canarias son pequeñas empresas, y esto va a afectar muy mucho. ¿A quién no le afecta tanto? A la gran empresa, a la multinacional, que al final tiene unos recursos, económicos ilimitados y una gran cantidad de personal, puede contratar, despedir, ajustar horarios, pero en la pequeña empresa eso no sucede. Esto ya te digo que va a ser un auténtico descalabro para las pequeñas empresas.
Desde Nairobi, ¿cómo lo ves tú?
Vamos a ver, hay que tener en cuenta que, aludiendo al corte del señor Pedro Ortega, ya no es solamente que vayamos a tener los mismos costes, no, es que los costes han subido. Nosotros en el mes de enero hemos tenido una subida de las bases de cotización, que eso nos afecta tanto a empresas, autónomos como a los empleados. Aparte de todo eso, nos han subido los seguros de locales, ha subido alquileres, en fin, los gastos han subido. Y ahora nos vemos precisamente en el mes de enero, donde todo nos ha subido, con esta disminución de la jornada. Si nosotros nos paramos a ver todo esto, al final, ¿dónde recae todo esto? ¿El empresario qué hace? ¿El empresario contrata a más personas porque va a tener a su personal trabajando menos horas? No. ¿Qué hace el empresario? Recorta recursos, es decir, cierra antes, o simplemente el cliente va a acudir a un negocio y va a ver que el servicio que obtiene es de peor calidad. Y ahí vendrán las quejas. Entonces, yo creo que no debemos de olvidar que cuando a los empresarios se nos ponen todo este tipo de trabas, no simplemente se nos pone a nosotros, sino que al final, desgraciadamente, todo este tipo de trabas deriva en el cliente y en que una persona acude a un comercio a comprar o a obtener un servicio y sea de peor calidad, al mismo precio o incluso muchas veces más alto, porque nos vemos obligados a derivar esta subida de precios en el cliente.
Claro, es que de algún lado hay que ajustar las cuentas, Enrique.
Sí, bueno, lo que estaba comentando Nairobi, realmente vamos a pagar más, no vamos a pagar lo mismo. El trabajador por hora va a cobrar más. Ya se tiene estipulado que el incremento va a ser de un 6%. Y sabes, Santi, lo que vaticinamos y lo que realmente más me duele a título personal y a título también como presidente de la plataforma, que estas 2 horas y media de más, ¿sabes quién la va a hacer, no? No la va a hacer el dueño del local, la va a hacer el pequeño autónomo. Eso es tiempo que están regalando en conciliación familiar para los empleados, pero le estás quitando ese tiempo a ese autónomo, a ese autónomo, a ese pequeño empresario que está invirtiendo todo el patrimonio que tiene, tanto presente como futuro, en ese negocio. Y le estás quitando unos derechos para dárselos a otro. Al final, lo que estás haciendo es que estás quitando de un lado, o sea, creo que la semana pasada incluso lo comentamos, las cabras quietas por las que salen o algo así, creo que
es la expresión. Sí, algo así, ¿no? Era la expresión.
Sí, eso lo comentábamos la semana pasada. Y al final, el autónomo es el que va a hacer eso. Ahora, fíjate, a colación de lo que estaba diciendo Nairobi, de ese incremento tan brutal de costes que estamos teniendo las pequeñas empresas, ¿cómo le planteas tú esto a un taxista que tiene algún empleado a su cargo para llevar el taxista 2 horas y media? Sabemos la problemática que tienen ahora mismo con los seguros, cómo se les ha disparado los seguros, hasta límites estratosféricos, ¿no? Sí. Lo hemos estado viendo en los medios, y los seguros por los taxis se han disparado a niveles, pero de auténtica locura. ¿Tú crees que el taxista se puede permitir el lujo de tener el taxi esas 2 horas y media parado? No. El taxista lo que va a hacer es que el propietario del taxi, o la propietaria, lo que va a hacer es va a coger y va a salir a la calle, y va a quitarse esas 2 horas y media de su familia, de su tiempo, de su vida, para tratar de producir. Y producir no solo lo que tiene que producir para mantener el taxi, sino también, por supuesto, el parte del salario, ese incremento del 6% que tiene el trabajador. O sea que esto no es moco de pavo.
Atención, precisamente. Yo creo que es una de las medidas más rupturistas de los últimos tiempos en lo que es el ámbito empresarial aquí de nuestro país, Nairobi. En una última intervención de este asunto y pasamos a otro.
Sí, me gustaría añadir 2 cosas. La primera es que cuando lees la noticia, en un determinado punto pone se hace necesaria una regulación precisa del registro horario, ¿vale? Ese tipo de regulación, que se hará mediante medios digitales, debe ser el empresario quien incurra también en ese gasto. Entonces, vamos a añadir un gasto más a la empresa, que es la de instalar ese medio digital, ya sea con tarjetas o ya sea mediante la forma que se estime, pero ya es un gasto más añadido al tremendo gasto que supone esas horas de menos por cada trabajador en la empresa. Y aparte de eso, también está bien tener en cuenta que esa disminución de tiempo que trabaja cada trabajador será un añadido de la de jubilación. Entonces, también tienes que contrarrestar, oye, ¿qué me interesa a mí más? ¿Trabajar más horas en un horario en el que yo soy joven y todavía puedo producir, o alargar mi edad de jubilación?
Claro, es que no es ninguna tontería esta última pregunta que ha puesto sobre la mesa Nairobi. Es que esto también tiene una influencia precisamente en lo que es la duración de la vida laboral de las personas. Ojo con ese dato, porque es importante.
Claro, es que es muy importante, sí, pero, y la gente no se da cuenta.
Sí, pero es que aquí parece que la única vida laboral y la única calidad de vida y conciliación familiar que importa es la del empleado, y nadie se para a mirar la del autónomo o la autónoma que se está dejando la vida ahí. Nadie se preocupa por decir, oye, la desconexión digital, todos nos están pidiendo la desconexión digital de los empleados fuera de hora de trabajo, me parece perfecto, pero ¿dónde está la desconexión digital de los autónomos? Yo te digo que yo recibo mensajes a las 3, las 4 de la mañana de trabajadores de mi plantilla que se ponen malos y no pueden ir a trabajar al día siguiente, y yo tengo que gestionarlo, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿dónde está? ¿Dónde está mi derecho? ¿Dónde está? Ahí no están.
Exacto, exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Ya lo dicho, se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros ahora. Se supone que se tiene que negociar. Estaremos muy atentos. Os planteo también el debate sobre los aranceles famosos que parece ya se han instalado dentro de lo que es una guerra comercial que se desata entre Estados Unidos y el mundo, o entre los países, como cada uno lo quiere interpretar. Pero lo cierto es que el anuncio de esa medida por parte de Estados Unidos para castigar a determinados países como Canadá, México, China, tiene una contrapartida por parte de estos. En concreto, China, por ejemplo, también ha anunciado sus propios aranceles contra los productos de Estados Unidos, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, va a investigar a Google, ¿vale? Google. Obviamente es una medida del todo política, pero la cuestión es cómo nos afecta esto y si tiene algún tipo de sentido, porque yo, al menos en los economistas a los que he escuchado respecto de este asunto, nos dicen esto es una cosa totalmente innecesaria. Enrique.
Bueno, vamos a ver. Intentamos, todo esto parte de Estados Unidos y bueno, de la nueva política de Trump, de MAGA, ¿no? Que es Make America Great Again, o sea, haz América de nuevo grande. Pero también hay que entender, hay que escarbar un poco e irnos más allá de la noticia y tratar de hacer una reflexión y empezar a quitarle tapas a la cebolla, ¿no? La forma de negociación que tiene Trump, además hay un libro sobre esto, El arte de la negociación, de Donald Trump, es así, funciona así. O sea, primero es una confrontación abierta de al máximo que yo quiero llegar, te pongo un arancel México, te pongo un arancel Canadá del 25%, y después de ahí empezamos a negociar a la baja, ¿vale? Esa es un poco la forma que tiene. Sí, es cierto que es una forma de negociar que en el corto plazo genera que los mercados se muevan de forma negativa, porque, oye, al final te asustas, piensas que la economía, vamos a tener una recesión y tal, pero bueno, después se va ajustando. Ya hemos visto lo que sucedió también con la llamada que le hizo a la presidenta de México, tuvo una llamada que después le dijo, oye, pues tienes un mes para regularizar, por ejemplo, la frontera con México y los Estados Unidos. es una negociación muy fuerte en un principio, porque te pide el máximo que él quiere y después empieza a aflojar en la negociación. Eso es cómo lo está haciendo Trump, ¿vale? Y si te pones a escuchar y analizar a la gente que sabe de negociación, así lo están plasmando. Pero lo que sí es cierto es que en el corto plazo pues hace que los mercados se muevan y la gente pues oye, se trague saliva.
Exacto. Ojo, con los honorarios, pero sí que es verdad. Ahora también te digo, Enrique, no siempre vas a poder plantear ese caballo de Troya en cualquier negociación, poner siempre sobre la mesa esa exigencia de máximos y después negociar, porque llegará un punto en que, conocida tu estrategia por parte de tus interlocutores, tomen medidas, obviamente. Sí. Digan, bueno, si tú vas a hacer esto, yo hago esto otro.
Es cierto, Santi, pero no somos Donald Trump y no somos Estados Unidos. No, están jugando a un nivel, a una liga totalmente distinta, en la que pensamos muchas veces que, oye, Trump da el mensaje de Trump, incluso la gente está loco. No, cuidado, sabe lo que hace, sabe muy lo que hace, porque no es Trump, o sea, Trump es la cabeza visible, pero hay un equipo detrás de Trump.
Claro.
¿No? Es como, oye, ¿qué estilo de juego tiene un tenista determinado? Puede tener un estilo más agresivo, más pasivo, más de fondo, más rápido, pero hay una serie de entrenadores detrás que le dicen las técnicas, le dicen cómo tienen que jugar, y hará esto en cualquier deporte, y también en las negociaciones, y por supuesto, en la política internacional.
Está claro. Nairobi.
Vamos a ver, yo creo que cuando hablamos de Trump no podemos dejar de pensar en que es un personaje político, obvio, pero también es cierto que como patriota es el mayor patriota. Entonces, yo creo que Trump tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas. Y de las cosas buenas que nos afectan al mundo empresarial, sería maravilloso que copiáramos aunque sea un poco. Y entre ese poco sería, por ejemplo, en Canarias, que nosotros lucháramos por el producto canario, y que lucháramos por el producto canario como Trump lucha por el producto americano. Es decir, nosotros aquí tenemos una producción en agricultura enorme, y muchas veces nosotros tenemos que comprar de fuera. Oye, vamos a comprar lo nuestro y vamos a comprar aquí y vamos a intentar comprar más barato. Para eso, ¿qué necesitaríamos? Políticas, necesitaríamos que se nos ayudaran desde el gobierno. Desgraciadamente no es así, pero bueno, sería maravilloso. Entonces, ¿qué hace Trump? Trump es patriota y Trump lucha por lo suyo, y a mí, desde un punto de vista empresarial, me parece bien. Sí es cierto que nos va a afectar, pero oye, también quizás sea momento de ver que el vecino juega bien y aprender a jugar un poco como el vecino. Podría ser.
Aprender a jugar más duro.
Sí, yo creo que podría ser una clave.
Bueno.
Santi, ¿sabes qué sucede ahora, indagando un poco con este tema de Trump? Que Trump no viene a hacer carrera política. Trump es multimillonario, le da igual.
Viene a hacer historia.
¿Eh? Entonces, hay una diferencia abismal entre un político que ya lo tiene todo, absolutamente todo en la vida, y incluso tiene hasta su carrera política, da igual, vuelve, y lo que quiere es hacer historia por su país. Entonces, distingamos a ese político del político que tiene que vivir, con todos mis respetos, de un salario determinado,
claro,
y tiene que ir haciendo carrera política para el año que viene estar otra vez en las elecciones.
Estar
otra vez en el gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno se mueve por unos intereses que son netamente, en el caso de Trump, netamente patriotistas, como estaba diciendo Nairobi, y otros se mueven por intereses, por supuesto, patrióticos para defender su tierra, pero también mirando por su carrera, ¿no? Y desde la plataforma, además, siempre hemos abogado mucho porque los políticos, la utopía sería que nuestros políticos en Canarias y en España no dependieran de su salario y sus carreras, o sea, que fuera vocacional, cosa que es prácticamente imposible, pero que fuera vocacional al 100%. Entonces, cuando ya tú tienes tu vida totalmente resuelta y tú tienes tu futuro garantizado,
es que
la perspectiva de lo que haces y las acciones que tomas y las decisiones son totalmente distintas.
Sí. Es que estás pidiendo mucho, Estás pidiendo mucho.
Mira, te voy a poner...
Tenemos un minuto, Enrique, un minuto.
Sí. Los abuelos, vale, nuestros abuelos. ¿Cómo operan nuestros abuelos? ¿Nuestros abuelos operan por su futuro? No, ya tienen la vida hecha. Nuestros abuelos tienen un gran corazón y operan para que tengamos un buen futuro. Así deberían de ser nuestros políticos. Nuestros políticos deberían ser esos abuelos.
Ojalá, efectivamente, que cogieran ejemplo de lo que son los progenitores de nuestras familias. Enrique, Nairobi, como siempre, muchísimas gracias por este ratito a los dos. Un abrazo y muy buen día.
Gracias, Santi, buen día.
Hasta ahora.
¿Quieres ir a bailar? Vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora.
Pues apenas unos segundos para alcanzar las 12 del mediodía. Gracias a Víctor Cabrera en la parte técnica. Un saludo de Santi Morollón. Mañana regresamos contigo con más datos de la isla y a viernes en este Reda en Gran Canaria. Que te vaya muy bien. Un abrazo.
Porque si no lo tenemos, pero...